en la clase anterior estábamos dando, cuando comenzamos a estudiar el hipercrimine, o como se conoce doctrinalmente, las fases o etapas de desarrollo del delito.
Ajá.
Hipercrimen, en latín, significa camino del delito, tracto o recorrido del delito. Habíamos trabajado la fase interna, o sea que este hipercrimen se veía en dos fases, fase interna y fase externa. La fase interna coincide esencialmente con la parte subjetiva o la creación subjetiva del delito en la mente, con la psique, en los fueros internos del individuo. Y decíamos que esta fase interna está compuesta, integrada por tres subclases, que son la ideación, la deliberación y la resolución, a partir de las cuales se surge la idea delictiva, se sopesan, se ponderan los pros, los contras de la supuesta idea delictiva, y definitivamente se proyecta la resolución o definición, la decisión de cometer el acto delictivo. Luego, cuando trabajamos la fase externa, decíamos que esta está identificada generalmente con los caracteres materiales del delito, o sea, la proyección material o al mundo exterior de la actividad o la conducta delictiva, y está a su vez subdividida en tres fases esenciales: los actos preparatorios, la tentativa y la consumación. En el artículo 12 del Código Penal está prescrito cada una de estas fases.
Ajá.
Y este texto define actos preparatorios: la obtención de un plan, adquisición o adaptación de medios o instrumentos, reunión o asociación, en fin. ¿Qué es esencial en los actos preparatorios? Si nosotros consideramos que el delito es más que una acción o omisión socialmente peligrosa, antijurídica, típica, culpable, que consecuente va a ser punible, o sea, acción o omisión peligrosa, lo más trascendente que nosotros vamos a estudiar aquí, más o menos por este tiempo, de los actos preparatorios, es la capacidad de punibilidad que tienen estos actos. Si decimos que es más que la comprensión o la organización de un plan, la asociación, la reunión, la recopilación de medios, no estamos hablando esencialmente de la acción misma delictiva, sino que, como su nombre lo indica, no es más que la preparación de esta acción o estos actos delictivos. Consecuentemente, y en tanto no tengan peligro para el bien jurídico protegido, estos actos preparatorios no van a ser punibles. En la legislación cubana, particularmente en el Código Penal, estos actos preparatorios no son punibles, o sea, no son perseguibles penalmente, sino que quedan en la fase de impunidad, justamente porque está muy distante el peligro que ellos comprenden del bien jurídico. Ok, se sabe que se está preparando un hurto, se está preparando un robo, digamos, pero no trasciende al bien jurídico, no hay inmediación entre el acto, la mera preparación del hecho y el resultado delictivo, que no existe aún. En esencia, o por regla, mejor dicho, la legislación cubana solo comprende la penalidad de los actos preparatorios en los delitos contra la seguridad del Estado. ¿Por qué en los delitos contra la seguridad del Estado? Justamente por la naturaleza jurídica, el bien jurídico, seguridad del Estado, que ya es protegido primero del libro especial, o sea, de todos los delitos excluidos del Código Penal. Los delitos contra la seguridad del Estado son los que se protegen prima facie, dentro de los cuales se encuentran actos hostiles contra el Estado, sabotaje, terrorismo, sedición, rebelión, relación secreta concerniente a la seguridad del Estado. De manera que justamente por la naturaleza jurídica que tiene, la protección jurídica que se dispensa a la seguridad nacional, particularmente a la seguridad del Estado, es que se sancionan los actos preparatorios de estos delitos. En la mayoría de los delitos previstos en el Código no son sancionables los actos preparatorios. De manera que, por regla general, son impunes. Y así lo prevé el artículo 12.3, si mal no recuerdo. 12.3. Los actos preparatorios comprenden la obtención de un plan, adquisición o adaptación o en el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Y la regla. Estamos hablando del caso de un delito de salida ilegal del territorio nacional. Y ya tienes la balsa, digamos, tienes algún motor, tienes la hidratación, tienes el tanque de agua, todas esas cosas que generalmente se usan para salir. En esa fase estás preparando un delito de salida ilegal. Hasta ahí ese delito no es punible. Hasta ahí no existe delito. Esta es la mera preparación. Bueno, ya decidiste. Saliste del camión para Isabel de Sabo en Villa Clara, ¿verdad? Uno de los puntos más al norte que están del país. que es donde la gente generalmente sale, ¿ah? Y se habla de Saúl. Ya estás en el mangle, ¿ah? Con tu hacha, con tu agua, ahí esperando terminar ahora. Ya estás en una tentativa de salir, ¿ah? Una tentativa, digamos, inacabada de salir legal. Te hiciste, te lanzaste al mar, ya estás en el mar. Y ya estás fuera de las aguas territoriales cubanas. Consumación, por lo menos formal, del delito de salir ilegal del territorio nacional. ¿Está claro? Bien. Después de los actos preparatorios, nos encontramos dentro de las fases o etapas de desarrollo del delito, últimamente la fase externa, la tentativa. La tentativa, como bien dispone el artículo 12.2 del Código Penal, no es más que el comienzo de la ejecución de un hecho delictivo. Ya se está comenzando a ejecutar la acción, pero no se ha llegado a la consumación. Ajá. Se considera tentativa, al amparo del artículo 12.2, si la gente ha comenzado la ejecución de un delito sin llegar a consumarlo. Aquí tiene la característica particular de que sí es punible. Ajá. Por cuanto aquí sí se puede apreciar peligro para el bien jurídico, inmediatez de peligrosidad social, o sea, inmediación entre la acción comenzada a ejecutar por el individuo sin su consumación y un probable daño, un daño potencial, un peligro potencial. O sea que la representación de la tentativa como ejercicio iniciado de la acción sí puede suponer un peligro para el bien jurídico. Consecuentemente, la inmensa mayoría de los delitos que admiten tentativas así serán considerados. Por tanto, es punible. Obviamente, como no se ha consumado el hecho delictivo, el peligro provocado es mucho menor. El daño es potencial, tal vez no se ha ocasionado el daño que se ocasionaría con el delito consumado, la sanción es menor. ¿Ah? No es un delito tentado de salir ilegal con delito consumado de salir ilegal. No es un delito tentado de robo con fuerza en las cosas que un delito consumado de robo con fuerza en las cosas, aunque la acción se... O sea, lo que estamos hablando es de que se disminuye la punibilidad, o sea, la sanción ha de ser menor algún por ciento, por cuanto el daño mismo que resulta de estos actos en grado de tentativa no resultan tan graves ni tan peligrosos socialmente como acontecería si se consumase el delito. De hecho, el artículo 5 del inciso 5 del artículo 11 dispone: la tentativa y, en su caso, cuando sean previstos los actos preparatorios, se reprimen con las mismas sanciones establecidas para los delitos a cuya ejecución se propende, pero el tribunal podrá rebajarla hasta en 2/3 de sus límites mínimos. Ajá. O sea, se debe o se puede facultativamente, por parte del órgano jurisdiccional, por parte del tribunal, disminuir la sanción cuando está el acto en grado tentativo. Es interesante destacar en materia tentativa que tiene dos clasificaciones distintas. Una, la tentativa idónea e inidónea, que responde más bien a los medios usados para la comisión delictiva, y la otra, tentativa acabada e inacabada, que responde a el programa delictivo que se procura el autor del hecho delictivo y son trascendentes esencialmente a la actividad delictual. En el caso de la clasificación de tentativa idónea o inidónea, decíamos que responde a los medios, porque los medios van a estar determinados esencialmente por los que, digamos, los medios que vale la pena ser usados para la comisión de X acto delictivo. Los medios idóneos, o los actos idóneos, digamos, para cometer X hecho delictivo. En la doctrina, en el libro, vas a encontrar determinados ejemplos, ¿no?, que aluden a la idoneidad o la inidoneidad de la tentativa. Por ejemplo, generalmente se hace uso del ejemplo clásico que se pone, el hacer uso del azúcar para envenenar, ¿ah?, digamos, pero el hecho de usar azúcar, mucho más allá de hablar de un delito inidóneo, ¿ah?, porque el medio que se usa, el azúcar, no sirve para envenenar, ¿ah?, se puede hablar de un delito imposible, ¿ah?, por el medio usado no es posible cometer delito. ¿Ah? Sin embargo, hay situaciones en las que tal vez no envenene, pero sí puede causar lesiones graves. Digamos que el individuo pretenda causar la muerte, o sea, causar un homicidio a un sujeto X que padece de diabetes mellitus. Tal vez para envenenar el azúcar no sirve, pero sí acrecenta el nivel de azúcar en sangre del diabético y puede causarle lesiones graves. Ajá. Entonces hay que sopesar, hay que tomar en consideración de quién se trata, de qué víctima se trata y de qué sujeto activo se trata para perfilar el medio que está hablando. Igual cuando uno dice, no, porque él intentó causar la muerte con una pistola, con un revólver de plástico de juguete. Ok, yo recuerdo cuando era chiquito que había unos juguetes plásticos, candelitas que parecían una vacarosa. Ajá. En principio parecería, por la inmunidad del medio, un delito imposible, que lo vamos a ver ahora, que es rápido, es muy fácil. Porque justamente por el medio que se usa, no se puede hacer un homicidio pretendido, un arma de fuego de juguete. Sin embargo, esa misma arma de fuego es usada a sabiendas de que ese individuo padece de problemas cardíacos y no le causa la muerte por el disparo, obviamente, porque es un arma de juguete, pero sí puede matarlo por un infarto de corazón. Ajá. Ahí no habría delito imposible, sino una alternativa idónea justamente por el medio, siempre y cuando este hombre tenga conocimiento de que aquel se puede asustar, de que se puede conmover con ese acto de apuntarle con aquella pistola de juguete. Esa es la clasificación de la tentativa según los medios. ¿Eh? Ahora, el delito imposible previsto en el artículo 14 dispone, es bien sencillo, si por los actos realizados por el medio empleado, por la gente, para intentar la perpetración del delito o por el objeto al cual ha intentado la ejecución, el delito manifiestamente no podía haberse cometido, el tribunal pueda tener libremente la acción sin ajustar su límite o exonerarlo. ¿Qué quiere decir esto? En los casos que estábamos hablando, es el ejemplo clásico del disparo al cadáver. Ya no hay delito, o sea, porque no hay mismo jurídico protegido, ya no hay vida ahí, y para que haya homicidio tiene que haber vida, ¿no? Matar a otro significa que ese hombre está vivo. O sea, el disparo a un cadáver, no, en el caso cubano, no es delito, ¿no? En otros países se habla de profanación de cadáver, disparo al cadáver, qué sé yo, una cosa de esa. Pero en el caso cubano, para que haya muerte tiene que haber vida de la víctima. Ese sería un delito imposible. En el caso del disparo de arma de fuego, la pretensa homicida con arma de juguete, probablemente un delito imposible. ¿Ah? Por el objeto, por los medios empleados. Claro, hay que ver si el contexto del medio que se emplea. ¿Ah? Y el conocimiento de que efectivamente aquella persona puede ser víctima con ese medio, aún siendo este inidóneo. Sí, pistola de juguete, pero yo sé que se puede asustar. Ajá. Y parece de enfermedades cardíacas, que es el impacto masivo al miocardio. Y en el caso, el delito putativo, que es un supuesto de delito, es lo que en doctrina se llama delito imaginario. Ajá. Que aquí sí, no hay delito. Ajá. Si bien aquí el hombre quiere cometer delito y hay algún margen de rigurosidad social, lo que pasa es que no se fundamenta, no llega al alcance del delito, justamente por la imposibilidad de su ejecución. En el delito putativo no hay delito alguno. Es el caso de que el hombre cree erróneamente que está cometiendo delito, pero la legislación no lo contempla como delito. En el libro, en la doctrina, se encuentran varios ejemplos de delito putativo que puede ser total o parcial. Por ejemplo, un delito putativo total o absoluto es el caso de la pareja homosexual que cree que esa relación es delictiva y no lo es. Ellos viven escondidos con el tiempo pensando que en la legislación cubana está previsto el delito homosexual. No existe ese derecho en el caso cubano. Ese es un delito putativo. O sea, es un comportamiento que desarrollan previendo o pensando, erróneamente, claro, que es un delito. Y digamos, un delito putativo parcial, a mi juicio, porque por un lado deja de ser un delito, pero sí es otro, es el caso de Cuba tener previsto el sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes. ¿Y qué digo yo, mi alumno? Sí, la persona mata un chivo escondido y demás del vecino creyendo que está cometiendo un sacrificio de ganado mayor. Él no sabe qué cosa es ganado mayor. En fin, no está cometiendo un sacrificio de ganado mayor porque el chivo no es un ganado mayor, pero está cometiendo un delito de daños. ¿Ajá? Porque está atacando un bien perteneciente a un vecino suyo. Ajá. Por eso es parcial, es putativo en función del sacrificio, pero sigue siendo delito. Ajá. No es un putativo absoluto, como en el caso de la relación matrimonial homosexual que te decía, a escondida. Eso es bien sencillo, digo bien sencillo. Bien. Otra de las clasificaciones, no son vivos, de la tentativa, está la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Esta clasificación responde esencialmente al programa delictivo que tiene el autor del hecho. Responde a la secuencia de actos que el autor del hecho delictivo previó para consumar el acto. ¿Cuándo es acabada y cuándo es inacabada? Bien, inacabada es cuando el individuo no ha realizado los actos que él previó para consumar el hecho delictivo, por X o por Y. Simplemente él previó robar con fuerza en una casa y no consiguió realizar todos los actos. Sigue siendo tentado porque además de preparar el hecho delictivo, comenzó la ejecución y no se consumó por razones ajenas a su voluntad. Ajá, o a su voluntad misma. ¿Sí? Él no acabó todos los actos. O sea, la esencia de que se acabe o no la tentativa, ajá, radica en los actos que él previó. Y la tentativa acabada es cuando él sí ha realizado todos los actos previstos para que acontezca el hecho delictivo. O sea, está a espera de resultados. Ya no depende de él. Él hizo todo lo que estimaba necesario para que aquello aconteciera. Por ejemplo, estaba con el caso de la salida ilegal, ya en tentativa en el mangle. Ajá. Ahí. Cuando ya está en mangle, nada más que está esperando que amanezca o que sea la hora para echarte al mar. Pero ya, no tienes más nada que hacer. Ajá. Si no te echas al mar porque llega la policía, que es otra cosa. Pero ahí no hay más nada que hacer que consumar el acto de salida ilegal. Esa es una tentativa acabada. Ajá. El otro supuesto de tentativa acabada es que no lleguen al mangle aún con todas las cosas ya, ajá, porque la policía los detiene en el camino. Es una tentativa inacabada porque no realizaste todos los actos previstos para el delito de salida ilegal. Esto tiene importancia sobre todo final, porque en la vía práctica, tentativa es tentativa. O sea, acabado o inacabada, pero es tentativa. Lo que pasa es que el